Muchísimas gracias, Imanol, por atendernos. Un placer charlar con vos siempre. Y felicitaciones por este estreno. ¿Estás contento?
Estoy contento. Un estreno no es nada más que eso. Es la apertura de la ventana para todos los días abrirla y continuar. Estamos muy contentos.
La vida Palos tiene este juego, ¿no? Con la palabra en su nombre, por un lado el flamenco, y por otro lado uno puede preguntar si se ha ido dando palos en la vida.
Bueno, sí, los normales. Alguien me decía no hace mucho que somos lo que somos porque vamos de fracaso en fracaso. Mm. Y ir de éxito en éxito no me conduce a ninguna parte. La vida no es una regla de tres matemática, no consiste en terminar la vida con el cálculo bien hecho. La vida es una serie de acontecimientos aleatorios que no tienen ningún sentido, pero forman una historia. Y toda la vida tiene palos. Hay palos que te dan, que te empujan para adelante, palos que te frenan, palos que te dejan desconcertado un momento. Pero creo que en el fondo la vida consiste en eso.
¿Es verdad que iba a estar tu hijo en esta obra originalmente?
En un principio John, sí. John es el mayor de 31. John es músico, pero hace unos años de necesidad de actuar. Retaró y le ha ido muy bien. Ha hecho algunas cosas. Es una película americana que es Jesucristo. Y él había hecho una prueba para una serie importante que se llama Instinto, Mario Casas.
Sí, claro.
Una producción para Movistar y Netflix. Y cuando empezamos a ensayar y cuando empezó a charlar con el adaptador para un monólogo que tiene el hijo, y a la semana de ensayo resulta que el casting le surgió y le pusieron el trabajo. Entonces yo mismo le dije, bueno, esto es un camino un poco más largo, si yo creo que no debes abandonar eso que estabas trabajando en ello, y ya te incorporarás. Haremos un reparto doble. Actores que van a estar muy presionados con la televisión porque van a tener éxito. Siempre, de todas formas, cuando le llamo, me pregunta mucho aquí en Buenos Aires, digo, vete dándole al... ¿Por qué pasa algo? Digo, no, tú vete dándole al...
¿Te perdí? ¿Cómo?
Le digo, vete dándole al texto ya, ¿eh?
Ah, que vaya, está muy bien. Sí, sí, que se vaya preparando, que esté ahí. Bueno, y la obra habla de este vínculo entre padres y hijos.
La obra habla entre padres e hijos. Él me dice, ¿pasa algo? Digo, no pasa nada, que Aitor está estupendo. Pues vete preparándote, a ver si algún día Aitor le van a llamar de Hollywood y me vas a dejar tirado. Y hago bromas con eso para tener esa presión de verdad, que está muy interesado como va todo. Y Aitor.
Te perdemos un poquito, Imanol, a ver. Ahí te recuperamos. Sí, por momentos se escucha un poquito mal, pero lo luchamos para poder continuar. Me decías que Aitor está fantástico. En la vida real, ¿cómo ha sido como padre?
Yo nunca he dado la espalda a mis hijos, no, nunca. No. Al contrario de la función, nunca les he abandonado. Pero no soy un padre encimero que esté todo el día pendiente de mis hijos. Pero sí me he preocupado que hagan lo que les gusta, que sean buena gente, que me tengan muy cerca y que sepan que siempre, en cualquier circunstancia, estoy ahí, ¿no? En el caso del pequeño y del grande, los dos tienen un parecido tan, se parecen mucho. Son hijos míos. Y entonces, a medida que pasa el tiempo con el mayor, no he perdido un hijo y he ganado un amigo, un hombre maduro, un tipo que a mí me gusta mucho. Y el pequeño me conmueve porque es que es muy parecido a mí, Diana. Es un calco, pobre. Y entonces le hago bromas. Digo, qué desgracia, por Dios.
¿Cuántos años tiene el más chico?
El más chico tiene 16.
Mira.
¿Y ya para 17.
¿Y él también tiene intereses artísticos como su hermano?
Él es el único que es artista desde que nació, de toda la familia. Es el único que no desde muy pequeño ha combinado, tiene una página en YouTube, hace sketch, hace vídeos, escribe, actúa, dirige, ha hecho un corto ahora que ha publicado hace unos días, ahora prepara para septiembre una especie de web serie de varios capítulos.
¿Y te gusta que sigan este camino? Porque vos, digo, conoces el éxito, pero también conoces el sacrificio, ¿no? Y la inestabilidad de la profesión.
Ahora todas las profesiones tienen mucha inestabilidad, o sea que uno ya no puede mirar a sus hijos intentando colocarles en un lugar seguro. Y a mí me gusta mucho el entusiasmo me gusta mucho que hagan lo que les gusta, y si encima, bueno, esta vez toca que lo veo muy de cerca y que es algo que conozco, pues les acompaño mucho y me divierte mucho hablar con ellos y estar muy atento. Sí, no me molesta.
Bueno, no ha sido el padre que en algún momento de la vida palos dice: no debía tener mi hijo un año y medio cuando lo perdí para siempre y el culpable fui yo.
Que ni padre ni hijo he sabido ser, a pesar de haber ejercido de ambos, no. No. Tampoco fui un hijo, porque me fui de casa, me fui a trabajar fuera muy, muy joven, y entonces las comunicaciones no eran diarias con la familia. Pero no he sido un padre que haya nunca abandonado a los hijos. Siempre que hay una separación, los hijos sufren un impacto que uno no, del que uno no es consciente y que te enteras posteriormente, ¿no?
Y Manuel, ¿cómo? Mira,
un día el mayor me dijo: cuando te divorciaste, tardaste un rato en mirar al lado a ver dónde estábamos. Uf. Y eso cuesta entenderlo. Una vez que lo entiendes, está todo bien. Y es verdad que uno, a lo mejor, en medio del caos, pues en realidad a lo mejor tienes que pararte y mirar un poco más, ¿no? Pero sí, no me considero un padre. No tendría ni medio sketch con esa temática yo.
¿Cómo es tu vínculo con Buenos Aires? Digo, estuviste aquí hace no demasiado con la presentación de Despido Improcedente. Despido Improcedente, acá se llamó Retiro Voluntario.
Voluntario.
Pero, digo, tenés un vínculo. ¿Volvés ahora con teatro después de 24 años de haber presentado Camila? El público argentino te quiere muchísimo. ¿Cómo te sentís vos en Buenos Aires?
A mí Buenos Aires me hace que anhele, cuando tengo que venir y estar unos días, una ciudad que la vivo de una manera sin pensar directa en ella. Me gusta pasear, tengo los suficientes amigos como para llenar el día o el resto del día que me quedan las promociones. Como no vivo continuamente, siempre que vengo hay un anhelo de informar. Y la gente por la calle, la que me conoce, es muy, muy cariñosa. No, nunca tuve ningún problema en esta ciudad. Excepto por contar algo gracioso, la primera vez que conduje en el 94 un auto por la calle Corrientes, salí del aparcamiento de la plaza. Yo iba por mi línea, metido en las dos líneas, y a los 150 metros me dieron por detrás. Y salió un tachero y dijo: hermano, creo que estoy yendo por la veredita. Moverte, sí. Entonces me costó mucho conducir en Buenos Aires, pero bueno, creo que al final aprendí.
Y ahora que te quedás un mes, porque van a estar hasta el 10 de septiembre, ¿correcto? Con sí. La vida palos.
Sí.
¿Te quedás cómo es? ¿Te quedás en un hotel y tenés una vida medio de turista, o están un poco más instalados? Digamos que viniste con Irene, con tu mujer, que es un encanto de persona y muy talentosa. Lo suyo, en el Teatro Maipo hay una muestra de sus fotos y es maravillosa, Irene.
Está colocada ya y es muy bonita la muestra de fotos de Irene, sí. No, ahora hacemos vida de apart hotel. Esta vez nos planteamos si poder hacer un Airbnb, o sea, estar en un apartamento, pero al final preferimos un apart hotel para que estemos un poco atendidos y estar cerca. Irene quería estar cerca del teatro, o sea que esta vez cambiamos un poco de calle y estamos para estar más cerca del teatro. Y en estos días, quizá mi única complicación en Buenos Aires se llama Raquel Flota, con todo el cariño, porque me pone notas desde las 11 hasta las 6 de la tarde y yo le miro y digo: ¿cuándo almuerzo?
Le mandamos un beso enorme a Raquel, que es una gran agente de prensa y la queremos. Nosotros la queremos mucho y te cuida muchísimo, sí. Imanol, hay que decirlo.
Yo,
¿eh?
Yo también, entonces digo: ¿cuándo almuerzo, Raquel? Yo he encontrado, hasta que pase este aluvión, hasta la hora de la cena, he encontrado la solución de las empanadas.
¿Empanadas de qué come Imanol Arias?
Empanada de pollo con chimichurri, porque es lo más rápido, siempre hay. O ayer, que ya en un momento de mucho hambre me comí una de esas pichas de ración redonda, yo entera toda sola para mí.
Si le pregunto a Irene, que ahora vamos a hablar de este casamiento que hicieron un poco en secreto, pero si le pregunto a Irene, después de tantos años juntos, ¿en qué momento sos insoportable? ¿Qué me va a decir?
Si le preguntas a Irene en qué momento soy insoportable, me va a decir que hay días que se me suelta la lengua y me sale un poco el ego y empiezo a hablar pues porque engancho con algo, alguna experiencia, y entonces por lo visto soy insoportable.
¿Cómo fue la proposición?
Sí, porque una vez estuve, sí, eso lo vi yo, sí, sabes que creo, no, porque el Fondo Monetario, porque va, creo que me pongo insoportable, ya con cara muy triste y me dice, Dios santo, esto qué desastre.
¿Cómo fue la proposición de matrimonio, digamos que se casaron a fines del año pasado?
Bueno, fue un poco como la canción de Jennifer López. Está todo bien, y el anillo para cuándo. Bueno, pues me gusta viajar contigo, me gusta estar contigo, me gustas tú, y el anillo para cuándo.
Ah, Dito, mírala.
En un momento determinado, mi vida cambió, y todo el trasiego de estos últimos años era tan importante, mi banquito, como yo la llamo, que es la que me organizó tanto mi vida, que un día pensé que el siguiente paso era situarla en el centro de la acción, ¿no? Creo que era lo que, no era lo que merecía, lo que a mí me hacía feliz, sino que supongo que a ella también le hace feliz, porque nos gusta compartir mucho, viajar juntos, yo estar muy conocedor de su trabajo, estar encima, me encanta, y a ella también le encanta estar conmigo, y como ahora el trabajo que ella hace en la mayoría del año lo puede viajar con él, pues siempre tengo a Irene con un ordenador ordenando fotos delante o haciendo algo. Y luego tiene un don, que es que me organiza mucho yo soy muy puntual y eso, pero necesito un poco que me alerten con las agendas, ¿sabes? No soy autosuficiente en cuanto a la agenda. Si tengo un poco de dirección, ando muy bien, y Irene se ocupa de eso mucho.
Digamos, cuando hacías referencia recién a que ha sido tu banquito y te ha acompañado y ha apuntalado en estos años, entiendo que haces referencia a, bueno, vienen de tener durante unos años que enfrentar una situación con el fisco español que te tuvo que hacer ordenar y vender muchas cosas.
Y ordenarme y trabajar bien los tiempos de pago, solucionarlo al final.
Algo cambió ahora, me comentabas hace poco que hay 2 años que han reconocido que ellos estaban equivocados.
Sí, bueno, dentro de ese proceso, como ya estaba cerrado y ya estaba liquidado, pues ahora vienen los ajustes para que todo sea, para que la cuenta sea lo que tenga que ser. Y bueno, me parece que la cuenta se va cerrando para más favorablemente.
¿Es una tranquilidad haber terminado con eso, haber pagado?
La tranquilidad es no deber nada, y puesto que yo sigo manteniendo, porque esa es mi verdad, que una declaración, un cambio de ley, que puede producir el desastre. Yo no hago mi declaración, nadie hace la declaración de una empresa. Y entonces yo no era consciente de, en el cambio de ley, yo recurría y recurría, y no era consciente. Cuando fui consciente, lo acepté. Dice que solo es decir una frase en dos tiempos. Una, lo siento, no era consciente, voy a pagar. Y el final de la frase era, ya he pagado, ya estoy tranquilo. Y esa es la situación que se ha producido. Y ya lo veo como algo que queda atrás, una experiencia que hay que tener en la vida. Hay que hacerse cargo de las cosas. A pesar de que te ayude gente, hay que hacerse cargo. Siempre hay que preguntar más de lo que preguntamos.
Y a partir de esto, imagino que cambió cómo te manejas a futuro con este tipo de cosas.
Totalmente, cambió totalmente. Incluso, como todo ajuste, tiene una parte positiva. Aunque los ajustes en la sociedad son más duros porque siempre les tocan los mismos, esto tiene una parte positiva, y es que te quitas una cierta despreocupación de vivir, un cierto desprecio a tener un control y a ser exacto. La sociedad se hace más compleja y uno tiene que aprender con eso. Y yo me siento muy a gusto ahora en la nueva etapa.
Bueno, y ahí ha ayudado Irene en este rol que mencionabas recién, que es el banquito, así que...
El banquito o el Banco Central, porque no parezca muy grande, pero sabes que es menuda y bien formada, le llamo mi banquito.
artista, ¿no?
Es bellísima Irene, ya la vamos a convencer, vamos a hacer una nota pronto con Irene, la estoy convenciendo por ahí. Es una mujer muy agradable, así que mándale un beso también de mi parte, por favor. Ahora, esta semana fue muy importante en la Argentina porque...
Lo va a recibir muy bien porque esa gente tiene mucha prensa.
Realmente es una mujer hermosa. Y Manuel, esta semana fue muy importante en la Argentina, se debatió en el Senado la legalización del aborto, no salió en este momento, no fue aprobado, pero viene con un impulso, todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, muy importante. ¿Cómo lo ves vos eso?
Yo creo que es un primer round, no es la primera vez que sucede, que hay que volver a intentarlo, volver a cumplir, cuajar un poco más la propuesta, digamos calmar un poco más los ánimos también y empezar a enfrentar el problema no solamente desde un acto puntual urgente por la aprobación, sino desde ir profundizando en el concepto. Y te decía antes, la vida no es una regla matemática que las sumas vayan dando, y eso de ir de fracaso en fracaso para llegar más lejos, pues de alguna manera esto me recuerda a lo mismo. Creo que en España también hubo un intento en el que se calificó más las leyes, que sigan elaborando. Es muy importante la elaboración social, las mujeres tienen su voz, la sociedad, y poco a poco la discusión yo creo que se irá calmando, y lo que es de lógica y normal es que salga.
Ojalá así sea. Yo siempre he dicho públicamente que estoy a favor de la legalización, por supuesto, así que espero que esto pueda volver de alguna manera pronto a discutirse, y ojalá así sea. ¿Cómo te llevas después de 18 temporadas ya de Cuéntame?
18, sí.
Ya te debes, ¿no?, mimetizar un poco con el personaje. ¿Se deben confundir o no?
A mí me llama mucha gente por mi nombre, y mucha gente de una manera cariñosa y además consciente me llama Antonio.
Claro.
Sí, y Alcántara. Mm. Y algunas de las frases, además del personaje, han pasado a ser un poco del acervo popular, y me cago en la leche, Merche. Mm. En el fondo es una expresión absurda, porque es una... cagarse en la leche es una expresión absurda que no se entiende. Pues es una expresión que se dice mucho y que me dicen mucho y me reconocen. Al final lo único que me queda es la preocupación siempre de cómo estamos este año. Soy muy exigente conmigo y con no caer en la rutina y con ir mejorando, con ir... La serie tiene algo muy hermoso que además hace que la tengamos muy presente, y es que todos crecemos, todos nos hacemos mayores, los niños ya son mayores.
Bueno, pero vienen más temporadas porque se vendió, ¿va a Amazon la serie?
Están ahí, de momento nos han firmado dos, están ahí a ver si la televisión cambió los responsables en España y están un poco viendo toda la jugada, a ver cómo se articula. De momento, este año nos han firmado por segunda vez, nunca antes, siempre se firmaba de año en año, nos han firmado 2 años. O sea que sabemos que de momento tenemos 2 años más.
Bueno, qué tranquilidad en una profesión tan inestable. Saber dónde uno está parado es buenísimo.
Yo creo que es que llegué al almacén, debió ser que tardé mucho en pasar por el almacén, porque llego al almacén y tengo mucha paquetería.
Hay un furor mundial con las series españolas, y Manuel, es un gran momento.
Es un gran momento y hay que trabajar muy en la línea para no torcerse. Hay que seguir investigando en la forma en que llegamos a la gente. No es solo en abierto y con publicidad, sino a través de las plataformas, y eso cambia el metraje, el tiempo de duración de las series, los contenidos, que ya no son tan generalistas para ponerlos a una hora en que toda la familia, como el caso de Cuéntame, que es una serie que concita a toda la familia delante del televisor.
Va a ser interesante que llegue Cuéntame en algún momento acá. Este año La Casa de Papel fue un furor tremendo en la Argentina. Merlí también fue una serie que impactó mucho.
Merlí la hemos visto nosotros hace muy poco, hemos visto además en catalán. Merlí es una serie, a mí me encanta, me parece que es una serie con un contenido tan brillante, están tan brillantes los actores, con algunos de ellos, con Carlos Cuevas concretamente, trabaja en Cuéntame, y han hecho un trabajo tan hermoso, tan hermoso, que me parece una de las series notables que se han hecho en España. ¿Sí?
Bueno, yo espero...
Este papel no solamente ha pasado aquí, hay países como Turquía que les preocupa. Incluso La Casa de Papel ha sido un éxito enorme. Es verdad, fíjate, con el cambio tecnológico, cuando La Casa de Papel sale en España en abierto, empezó muy bien, y como tenía tanda de publicidad tan grande y está preparada, en realidad toda la trama y la acción está preparada para verla a través de una plataforma, pues sufría, parecía que iba languideciendo. Y sin embargo, cuando se emite desde el formato para el que está pensado, es un éxito a nivel mundial, tanto en Brasil como en Argentina, en Turquía, donde el gobierno incluso se planteó la posibilidad de prohibirla y todo, porque había algo de libertad en esa serie que Turquía no gustaba mucho.
Sí, bueno, fue la verdad que viene pasando algo muy interesante. Vos lo viviste también ahora con Velvet, porque Velvet también fue muy impactante en el mundo. No sé, las chicas del cable también están teniendo un fenómeno.
¿Sabes qué pasa? Que al final yo lo había notado lo que es los años 2002, 4, 5, 6, notaba Televisión Española emitía internacionalmente Cuéntame, y entonces se veía a través de cable. Pero claro, se veía a una hora en concreta, y yo así todo notaba muchísimo. Recuerdo haber estado en Caracas, que había 600.000 espectadores, pero en definitiva era una emisión que era a un día concreto, a una hora concreta donde había que sentarse. La libertad de optar para poder ver los contenidos es lo que ha disparado y lo que ha cambiado el formato y lo que ha disparado la libertad del espectador para tener su propia agenda de visión de contenidos de ficción, ¿no?
Es fantástico para el espectador, y también en Argentina está siendo muy importante para la industria, porque están encontrando la forma de hacer ficción. Es muy caro hacer ficción, y nada, empiezan a aparecer otro tipo de sociedades que no dependen de la publicidad tradicional, y al salir de los canales de aire y empezar a pensar ya para las plataformas de streaming, para el cable y demás, la verdad que en Argentina están apareciendo muy buenos productos.
Sí, yo he visto productos muy buenos, muy buenos, es verdad.
¿Con qué actores argentinos te gustan?
Uy,
te estoy metiendo en un brete.
No, Argentina tiene quizá una de las cuadras de actores más brillantes en castellano desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Aquí no sé, no, desde mi generación, actores que son muy estudiosos, hay mucha formación teatral, actores con mucha experiencia, desde los más jóvenes, Lanzar y Chino, son actores muy completos, con personalidades muy, muy, muy hechas. Luego están aquí Ricardo, Beretti, Chávez, son actores muy poderosos, Morán, actrices de mucha experiencia, la verdad es que sí.
Bueno, varios de los que nombraste están con estrenos de cine la semana pasada y esta. De hecho, El Chino y Ricardo, su papá, están con dos películas. Mercedes Morán está en ambas películas, así que estás para ir a verlos.
Está en ambas. Hasta la suerte de tener a Graciela Borges en la película que viene también ahora en septiembre.
Es maravillosa. Graciela es compañera nuestra acá en la radio, tiene su programa y es un placer de mujer realmente. Y Manuel, yo los quiero invitar a todos al Maipo a ver La Vida a Palos, por supuesto, que pasen antes también por el primer piso a ver la exposición de Irene con fotos de la obra, y es hermoso lo que hacen en el escenario.
Al final, lo que soñábamos era venir al Maipo, que es el teatro que lo produce. Esa Bombonera, donde caben 700 personas, tiene un tamaño y una disposición que al subir al escenario y empezar a hacer La Vida a Palos, nunca hemos estado tan cerca de los espectadores. En todos los teatros anteriores que lo hemos hecho había una mayor distancia. Aquí hay una proximidad tal, hay un sonido tal en el Maipo que ayer me sobrecogía en un momento, porque notaba que tenía que recoger incluso la fuerza del sonido para intimarlo más, porque estábamos muy cerca del espectador. Fue una experiencia. Yo no había subido nunca al escenario del Maipo. El Maipo tenía muchas ganas. Y ayer comprobé que ha merecido la pena.
Es, la verdad que es una sala preciosa. Le agradezco a Lino que haya acompañado tu vuelta con el teatro a Buenos Aires. A Lino Patalano, es maravilloso que estés haciendo la vida a palos acá. Así que los invitamos a todos realmente al Maipo a verte, porque es un espectáculo fantástico. Y yo te agradezco siempre en lo personal, porque siempre que estás acá tengo la oportunidad de charlar con vos y de saludar a tu mujer. Así que realmente muchas gracias, Imanol.
No, mi banquita siempre está muy atenta de que estés tú cerca y que me puedas rascar un poco.
Sí, yo la quiero. Irene sabe que la quiero, así que un beso enorme a ambos, Imanol, y muchísimas gracias por charlar con Radio Nacional, en serio.
Un beso muy grande para vos y que tengas un buen día de trabajo.
Un beso. Muchísimas gracias, Imanol. Un beso grande y los invitamos a todos a ver La Vida a Palos.